Bienvenidos, gracias a Dios por cada uno que está escuchando la palabra inspirada del Señor. Estamos en Lucas capítulo 7. Hace bastante calor, pero aquí podemos dar gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra inspirada. Y podemos recordar de la grandeza de la salvación por los que hemos sido salvos para agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros y también otra oportunidad más para aquellos que están perdidos, para aquellos que no conocen, no han probado la gracia de Dios y no han probado de que Él es bueno. Vamos a indagar en su escritura, estudiarla, meditar en ella. Lucas capítulo 7, versículo 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos por cuanto ya no estaba lejos de la casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La palabra que se repite más que todo es la palabra digno. Y la lección que debemos aprender aquí al meditar en esta porción es que este centurión era uno que trabajaba por el gobierno de Roma. Era uno que normalmente bajo circunstancias normales era uno que era pues odiado por los judíos porque él representaba el hecho de que ellos estaban en cautivo, eran cautivos a la nación de Roma, que estaban bajo pues cautividad, servidumbre, bajo la autoridad de los romanos, y todos los que trabajaban por ellos, los publicanos, los centuriones, no eran buen vistos. Pero este hombre sí, porque este hombre conoció la palabra de Dios, conoció el buen mensaje de que iba a venir el Mesías. Y este no solamente era creyente de labios para afuera, sino que como vimos en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Él era uno que desprendía de sus propios bienes, tenía mucha autoridad, un buen puesto dentro de Roma, el imperio del mundo de aquel entonces, pues tenía algo de dinero, pero ese dinero no era para él, él lo ocupaba para ser bendición a la nación. Les edificó la sinagoga con el propósito de que se escucha la palabra de Dios. Primeramente, lo interesante es esto, es que ellos decían: hazlo por él, sana. Quien está enfermo, dice aquí que tenía un siervo, versículo 2. Un siervo que estaba a punto de morir, estaba enfermo y él lo amaba mucho. Y dice: hazlo por él porque él es digno en base de lo que ha hecho. Y la razón por que el Señor Jesús vio fe tan grande en su vida es porque este hombre, al contestar, mira lo que comenta él. Dice aquí, en el versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Él es uno que está bajo autoridad, él conoce, pues él tenía sobre él a otros romanos que tenían gran poder, gran autoridad. Y ellos lo visitaban, pero él, su fe estaba puesta en el Señor Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y él lo reconoció como la máxima autoridad. Y por eso él dijo, no soy digno de que vengas bajo mi techo. No solamente eso, pero podemos ver en el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él envió a otros para hablar al Señor Jesús porque ni siquiera se consideraba digno para hablar directamente con su alteza, el Señor. Señor es la palabra kurios en griego que representa tres traducciones del Antiguo Testamento. Primeramente, kurios es la traducción de la palabra Jehová, Yahweh, el tetragramatón, las cuatro letras YHWH. En inglés, otros ponen YHVH, pero este nombre sin vocales es el nombre donde Dios relaciona con su pueblo. Es el nombre del pacto. Es el nombre que en la Biblia Reina Valera es escrita Jehová. Y la palabra kurios es la traducción correcta de la palabra Jehová. Además, kurios es la traducción de la palabra Adonai, que es otro nombre de Dios, otro título divino. Y al traducir este nombre, Adonai, él lo reconoció tanto como Jehová como Adonai. Y unas pocas veces también kurios es la traducción del nombre Elohim, del nombre Dios. Entonces lo está reconociendo como la máxima autoridad, como Jehová, como Adonai, como Dios mismo. Y por eso él dice, aunque las personas dicen, no, pues ayúdale, él es digno, él dice, yo no soy digno. Yo no soy digno de que vengas a mí, número uno. Número dos, yo no soy digno ni siquiera de acercarme a ti. Y después dice en el versículo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquí está su fe. Él sabía que el Señor Jesús, su misma palabra tiene poder. Él es el creador, él es el que lo que leemos en Génesis, por el poder de su palabra, él habló la creación y llegó a ser. Él dijo, sea la luz, y se hizo. Él habla y el mundo fue formado. No solamente el Señor Jesús es el creador, pero también Él es el sustentador. Él sostiene todas las cosas, los mantiene. También dice aquí en su palabra, que el Señor Jesús por su palabra, también por dar la palabra, cualquier persona puede quedar sano. No todos ¿Son sanos? Y ese es otro tema, porque a veces algunos están enfermos por consecuencias de su propio pecado. A veces unos están enfermos por la naturaleza caída, el pecado en el mundo. Pero hay veces que algunos están enfermos por la gloria de Dios. Y no siempre es la voluntad de Dios sanar. Hay veces, apenas tuvo que acompañar unos hermanos a un velorio, un gran hombre de Dios, un siervo. Y fue la decisión de Dios tomar a su siervo y llevarlo a su presencia. Y es su voluntad. Pero en este caso, lo que es hermoso es su fe está en el poder de Cristo y en su voluntad. Él está diciendo, haz tu voluntad, no la mía. Solo di la palabra y será un hecho, así como hablaste la creación, así como sostienes el universo. Así de la misma forma puedes sanar a mi siervo. ¡Qué gran fe! Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también, y da la ilustración, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo, este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. A lo que va es que él es un hombre limitado en su poder. Él es un hombre que no, pues, sí es parte del Imperio Romano. Pero si su palabra pesa tanto por el puesto que tiene, si su palabra tiene tanto poder que cuando da órdenes se hace así, dice, se imagina el Señor de señores, el Rey sublime, el Rey soberano. Él tiene a todo el universo bajo su mando. Sus decretos son firmes. Su voluntad imparable. Y por eso dijo, solo di la palabra y será un hecho. Si yo doy órdenes y me obedecen, ¿qué harán cuando el alto y sublime da órdenes? Todos tienen que obedecer. Los demonios corren a su voz. Los ángeles vuelan a su palabra. Y por eso tenemos que reconocer algo muy grave de nuestra parte. Y lo que está muy grave es que los ángeles, cuando Dios habla, vuelan. Cuando Cristo da una orden a un demonio, también tiene que obedecer. Pero los pecadores, su palabra tan clara, honra a tu padre y tu madre, y los hombres perversos de este mundo, tan desobedientes, respondones, faltando respeto constantemente a sus padres. También la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. ¿Y cuántos corriendo, fornicando, teniendo relaciones sin estar casados legítimamente? Y los que tienen su cónyuge, engañándolos detrás de su espalda, pues tratando de cumplir sus ilusiones, solamente son ilusiones. Hombres tan rebeldes, la palabra de Dios dice que no debemos matar, y cuántos andan matando, y no solamente los que cometen homicidio. Pero ¿qué tal de todos aquellos que aborrecen? ¿Están cometiendo homicidio en su corazón? También no debemos dar falso testimonio, no debemos codiciar lo que es nuestro vecino. Y el hombre en su pecado, constantemente rebelando en contra de Dios, erguidos, soberbios. ¡Qué tristeza del mundo pecador! Dice la palabra también en el 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Su fe estaba puesto en su deidad. Su fe estaba puesto en la grandeza de su poder. Su fe estaba puesto en Cristo. No en su propia autoridad, no en su propio poder. Él decía, yo estoy limitado. Pero su fe estaba puesto en el Dios viviente. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y otro evangelio describe que preguntó a qué hora llegó a estar sano, y era la hora exacta cuando el Señor dijo que iba a estar sano. Y se confirmó la palabra de Cristo. Bendito sea Dios. No solamente es el siervo del centurión, pero también encontramos el hijo de la viuda de Naín. Otra historia que habla del poder de la palabra de Cristo, de su voluntad. Versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lo que tenemos que comprender es que sí, el Señor Jesús es el Dios omnipotente, el todopoderoso. Él es el soberano, que los ángeles, demonios, todo obedece su voz. Pero siendo tan poderoso, es un Dios compasivo. Es un Dios que conoce el dolor de las personas. Él conoce lo que está en nuestro corazón. El pecado, Él lo conoce profundamente. Pero también conoce las injusticias que pasamos. También conoce que cuando un creyente, un hijo de Dios, está pasando por pruebas y por tribulación, y Dios se compadece. Dice en Génesis 6 que cuando se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, también dice esto, y le dolió en su corazón. Es un Dios que llora al ver la muerte, el dolor que esta mujer, ya viuda, ya perdió su esposo, y lo único que tenía era su hijo, y ahora perdió su hijo, y con tanto dolor. ¿Qué estaba viendo Cristo? ¿Qué le llevó a las lágrimas? El mensaje de Dios: la paga del pecado es muerte. Yo no estoy predicando un Dios débil, porque Él es el Dios omnipotente. pero sí estoy predicando un Dios compasivo. Y al ver que la paga del pecado es muerte, al ver las grandes consecuencias que el pecado lleva a nuestras vidas, le llevó a las lágrimas. Y él le dijo a la señora, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Primeramente, al tocar el féretro, pues había haber personas ahí que lo van a acusar, que no debe tocar, porque al tocar a un muerto, pues también uno se contamina. Porque era parte de la ley, de no tocar a un muerto. Y bajo circunstancias normales, cuando uno toca algo muerto, se contamina. Pero aquí estamos hablando del gran poder del Señor Jesús. Y el poder del Señor Jesús es que cuando Él toca a un muerto, Él llega a vivir. Y por eso pedimos y rogamos, Dios, toca a mi esposo que está muerto, que anda en delitos y pecados, toca su vida para que él pueda tener vida eterna. Por eso rogamos, Dios, por favor, mi hijo, mi hija, tú sabes que anda en inmundicia, tú sabes que anda en maldad, toca su vida para que pueda pasar de muerte a vida. Oh, que Dios tocara a los perdidos que nosotros conocemos. Por eso debemos pedir como el centurión, Dios, por favor, dé la palabra. Déles vida eterna, toca sus vidas, abre sus ojos, abre sus oídos para que puedan tener vida eterna y conocer al Dios vivo y verdadero. Y aquí, mira esta frase, joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuánto necesitan los jóvenes, los niños que están en nuestro hogar, el toque de Dios? El joven estaba muerto, estaba acostado, inmovible, aunque su madre le gritaba. Dios gritaba a su hijo, hijo, escúchame. No podía oír, no podía hacer caso, no podía responder. Y así están muchos hijos, así están muchos jóvenes, indiferentes, fríos, sin responder. No les importa. Pero cuando Cristo llega y Él extiende su mano, y Él toca sus vidas, Él transmite vida a los muertos. Esto es la regeneración del Señor Jesús. Él da vida. Dice Efesios 2, y nosotros, y Él os dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Que Dios siga diciendo, que Cristo sigue mandando, joven, a ti te digo, levántate. Que lo diga a los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Cuántos están tan preocupados por el estado de los jóvenes de su iglesia? Indiferentes, fríos, alejados. Oh, que Cristo llegara a nuestra iglesia y que tocare a nuestros jóvenes. Entonces el joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿A cuántos quisiéramos que Dios tocara a nuestros jóvenes así? Que empiecen a ponerse de pie y empiezan a testificar de la grandeza de Dios y que empiecen a hablar la palabra. Oh, que Dios soltara sus lenguas para hablar de las maravillas de su ley, para hablar de las grandezas de su palabra y del poder del Evangelio. Y qué hermosa es esta reconciliación. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Eso era su dicho. ¿Por qué? Porque ellos ya se estaban sintiendo. No vemos a Dios actuando. No hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestro pueblo. Y así están muchas iglesias. Así están muchas familias que escuchan de testimonios de lo que se hacía antes, pero desconocen el poder de Dios en sus vidas ahora. Por eso, por medio de la oración y el entrego de su palabra, hay que pedir a Dios: Dios, manifiéstate poderosamente en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en tu pueblo, Señor. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios, es nuestra petición. Por favor, Señor, levanta a nuestros jóvenes. Levanta a nuestras vidas para que puedan pasar de muerte a vida. Lo interesante es que en la primera historia estaba a punto de morir, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Su gran poder lo sanó, lo restauró. Pero en la segunda no estaba a punto de morir. Este ya está muerto. Y aún así, que nunca digamos: no, ese no, porque no entiende, no comprende. Dios tiene poder para dar vida a los muertos, a las personas más rebeldes, a las personas más cerradas. Es el poder de Dios, no mi poder ni el poder de usted para convencer a una persona para que sean salvos. Es el poder de Dios, el Evangelio para la salvación, y Él da vida a los muertos, a los jóvenes más muertos. Entonces pedimos en oración, Señor, que escuchamos de nuevo en nuestras familias y en nuestras iglesias: Dios, da tu palabra como le diste al centurión, y di las palabras: joven, jóvenes, a ti te digo, levántate. Que así sea, para la gloria de Dios y para la gloria del Salvador, el Señor Jesús. Amén.